El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Periscopio. Hoy vamos a hablar con un español afincado en Palo Alto, trabajando en el diseño de futuros para una de las corporaciones más grandes del mundo. De estudiar diseño industrial en A Coruña y Barcelona, pasando por dirigir grandes equipos de producto digital para acabar definiendo la estrategia de una empresa tan relevante como HP. Es un placer tenerte aquí, Fran, con muchas ganas de conocer más en profundidad tu trayectoria y los aprendizajes que has ido adquiriendo a lo largo de estos años.
Hola, Marc. Muchas gracias por invitarme.
Un placer y hace ya meses, diría, ¿no?, que estamos persiguiendo esta conversación y la verdad que es un verdadero placer, tío. Así que adelante, empezamos ya. Empezamos por tus orígenes. O sea, tú empezaste a estudiar diseño de producto físico, ¿no?, ingeniería de diseño industrial, pero rápidamente ya en tu primera experiencia en SEAT te pasas al mundo no intangible, como si dijéramos, de service design o customer experience, pero sí a la parte como más digital. ¿A qué se debe este giro? ¿Es por algo ambición profesional tuya de decir, hostia, pues esto me apetece más, o simplemente es un cambio de guión que a nivel profesional se da?
Pues fue pasando de forma muy natural. O sea, en la propia carrera, nosotros hacemos el proyecto con SEAT en la universidad cada año, ¿no? Y los alumnos de cuarto año, el final de carrera, es un brief que plantea SEAT. Y en ese caso fue diseñar un vehículo semiautónomo para, no me acuerdo qué año era, a lo mejor 2025 o 2030 o algo así. Y yo, como en todos mis proyectos, pues empecé a hacer research, empecé a ver algunas de las tendencias. Yo ya en aquel momento empecé como a hacer bastante de lo que hago ahora sin saberlo, sin la metodología, digamos. Y empecé a ver pues que la gente joven no estaba comprando vehículos, sino que estaba decidiendo, bueno, tenía que acceder a un servicio de movilidad en vez de tener ownership de los coches. Empecé a ver que los centros de las ciudades muchas veces estaban cerrando, especialmente en Europa, a la circulación de vehículos privados. Y dije, vale, en vez de diseñar un vehículo privado, ¿por qué no diseño un servicio de, ¿no?, de car sharing? Y que, claro, ¿qué pasó? Estaba diseñando el coche, pero había muchas cosas que la gente, cuando yo lo presentaba, no entendía. Entonces tuve que, sin darme cuenta, diseñar el servicio, ¿no? Entender un poco, vale, pues esto es el journey del usuario. Y también para hacerlo más tangible, porque incluso aunque lo explicaba a veces costaba, una de las cosas que diseñé fue el touchpad digital, ¿no?, la app. Todo esto, la verdad, bastante por mi cuenta, con poca formación porque era muy enfocado a producto físico, pero bueno, pues de forma autodidacta empecé a explorar un poco eso. Y al final, cuando se presentó a SEAT le pareció interesante y es más, fue uno de los motivos por los que me contrataron. Y entré en el departamento de HMI a diseñar las interacciones digitales, ¿no? Y entonces, ya te digo, fue como un poco interés propio y de una forma muy orgánica en la que me fui dirigiendo a eso. Y la verdad me pareció muy interesante porque me di cuenta de que el diseño abarcaba mucho más que simplemente un touchpoint en particular, y ahí me fui moviendo más hacia la experiencia de usuario, ¿no?, y hacia un poco un enfoque más amplio.
Claro, estoy convencido que en esa época fuiste un pionero en SEAT, ¿no? Es decir, toda esta metodología no es algo que supongo que estuviera implementado ahí, ¿no? Estamos hablando de debe ser unos 15, 20 años, ¿no? Es algo que...
Hará como unos 10, 12 años. Ya tenían equipo de HMI. Claro, al final los touchpoints digitales en los vehículos, en los coches, ya llevan bastante tiempo. Lo que estaba empezando en aquel momento bastante era el tema de apps. Eso sí, no había mucha gente que hiciese apps y tenían un par de diseñadores y después el equipo fue creciendo, porque eso sí que era un poco más nuevo. Estaban muy enfocados pues eso, en los típicos touchpoints digitales que hay dentro del vehículo, pero no tanto fuera en otros. Y ahí sí que eso estaba empezando bastante.
Genial. ¿Y cuál sería el takeaway más relevante que te llevaste de la experiencia de trabajar en una empresa como SEAT, con una corporación dedicada a la fabricación de coches?
Fue una transición interesante porque venía de la universidad, ¿no?, en la que los proyectos son bastante más teóricos, aunque es verdad que te preparan para el mundo profesional, pues hay mucha más libertad, mucho más amplios. Y fue un primer contacto muy bueno empezar a trabajar con una empresa internacional que tiene relaciones no solo con la propia marca, sino con las otras marcas del consorcio, ¿no? Al final, pues hay mucha relación con Volkswagen, hay que entender mucho cómo poder optimizar y reutilizar recursos, alinear incluso algunos de los elementos de diseño. Entonces, fue como pasé de trabajar en lo más conceptual, ¿no?, y tener la libertad de hacer todo, a realmente entender cómo hay que empezar a navegar un proyecto de diseño dentro de una empresa así de grande, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una muy buena experiencia para eso, ¿no?, para dar un primer paso en el mundo profesional y también en esas dimensiones, ¿no?, o sea, en una empresa tan grande como SEAT.
Qué bien, suena genial. Y después hiciste un cambio radical, ¿no?, y pasaste del mundo de empresa al mundo de agencia. que yo vivo en carne y hueso cada día con sus pros y sus cons, y estuviste en NACAR durante algunos años, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas de esa etapa en agencia? ¿Y cuáles son, pues, esos learnings, ¿no?, que puedas compartir con la audiencia?
Pues, a ver, a mí la experiencia de agencia me gusta mucho también, ¿no? O sea, yo creo que es un entorno mucho más dinámico y la idea de poder participar en muchos proyectos, diferentes industrias, diferentes tipos de proyectos, diferentes relaciones de cliente, a mí es algo que en general me atrae, pues porque soy una persona muy curiosa, me gusta mucho ver y probar muchas cosas y demás, y es algo que la agencia te ofrece. En NACAR sí que cuando entré, NACAR era un estudio de diseño de producto físico. Y yo sí que entré como una de las primeras personas, creo, que empezó a hacer diseño digital. O sea, sí que habían hecho cosillas, pero mucho más como, pues, diseñar el touchpoint digital de un appliance, ¿no? O sea, de un horno o cosas como, pero siempre muy arraigadas al producto físico. Cuando yo entré es cuando empezamos a hacer diseños puramente digitales. Tuvimos los primeros diseños de apps. Empezamos un poco a crecer el portfolio ahí, y ahí sí que fue muy diferente porque yo seguía siendo bastante junior, pero igualmente era un poco la única persona que hacía diseño digital en NACAR. Entonces la verdad es que fue mucho crecimiento y está bien porque al final el contexto me ofreció también la posibilidad de crecer hasta donde mi potencial podía, ¿no? O sea, sí que tenía algo de mentorship, pero al final estaba como un poco aislado y el equipo fue creciendo poco a poco. Lo que me llevo es eso, el poder probar diferentes proyectos, ¿no? O sea, de pronto pues una app para una persona que tenía una idea y empezaba a lanzar un producto nuevo, después pasar a diseñar con las limitaciones que te ofrece la pantalla de un horno. O sea, la verdad es que fue bastante variado y al final yo es la experiencia que me llevo de agencia y es lo que yo creo que también es bonito de agencia, ¿no? O sea, eso me dirás tú, pero yo creo que la idea esa de poder como tener diferentes proyectos y la variedad es definitivamente parte del encanto.
Sí, yo creo que es lo más bonito, te diría, ¿no? De poder tocar empresas de sectores diferentes, ¿no? Con segmentos diferentes, desde un emprendedor con muchas ganas de hacer algo hasta una empresa que está en el IBEX, ¿no? Y tocar, o sea, al final ponerte la corbata un día y la gorra otro, ¿no? Y estar como ser un poco camaleónico a la hora de relacionarte con cliente y a la hora de implementar, ¿no?, tus servicios. Y eso sí que es verdad que mola. Uno de los grandes pros, ¿no? Que yo siempre animo a la gente, hostia, al menos en una etapa de tu vida, probar la vida de agencia, porque muy rápidamente puedes, hostia, puedes adquirir un montón de conocimientos tocando diferentes tipologías de proyectos, ¿no? O sea, que es muy...
Sí, sí. Y además yo creo que lo que tú dices, ¿no? Eso también te entrena un tipo de creatividad muy diferente que después te puedes llevar también al mundo corporativo. Es decir, yo este mindset de... pues si tengo que llevar muchos many hats, los llevo sin ningún problema, la capacidad de adaptarme también a cambios, de aprender, por ejemplo, muy rápido sobre una industria, al final son cosas que tienes que la agencia te fuerza, digamos, un poco a hacer, y es un músculo que luego te puedes llevar como mindset al mundo corporativo, que a veces cuesta un poco más poder ponerlo en práctica, pero cuando lo haces es algo que yo he visto que la gente pone mucho en valor, porque no todo el mundo lo hace. Y entonces, de pronto eres la persona que hace las cosas un poco diferente, o te ven como más creativo, o como que respondes muy rápido y que puedes tener mucha agilidad y demás. Y al final eso es algo que definitivamente traigo de mi experiencia en agencia.
Sí, sí, yo creo que en agencia te mueves mucho surfeando la ola entre la incertidumbre y la velocidad, ¿no? O sea, es decir, hay muchos proyectos en los que entras y muy rápidamente te tienes que poner al nivel de tu cliente, ¿no? Con la incertidumbre que hay ahí. A una velocidad, pues lo que digo, ¿no? De una a dos semanas tengo que hacer un benchmark y tengo que estar, ¿no? Tengo que ser interlocutor válido con esta persona para poderle aportar valor. Y es una persona, pues, que quizá, hostia, lleva 10 años en la misma compañía, ¿no? Y eso sí, te pone las pilas y te da como una energía que después, cuando pasa al mundo corporativo, sí, yo creo que la gente valora. Y otra pregunta, ¿cuál dirías que son las diferencias entre el mundo digital y el mundo físico? Habiendo estado en NACAR, ¿no?, que dices, hostia, yo ahí estaba un poco aislado y tenías los compis de mesa, ¿no?, que estaban pues trabajando más en productos físicos, ¿no?, diseño industrial, ingeniería mecánica. ¿Cuál dirías que son las grandes diferencias?
A ver, en general es muy difícil separar lo digital de lo físico, pero es verdad que en mis experiencias siempre ha estado muy, muy ligado, ¿no? Porque empecé haciendo diseño digital en una compañía de automoción, que básicamente el componente físico es súper importante, pero a la vez tú estás trabajando en el mundo digital. Después fui a NACAR, que al final era un estudio de diseño físico, digamos, que estaba empezando a ser diseño más estratégico, ampliando un poco el horizonte. Y después me fui a trabajar a HP, que es una empresa de hardware al final, ¿no? Y yo siempre he hecho experiencia y producto digital, pero no deja de ser una empresa de hardware, ¿no? Y al final es verdad que muchas de las formas en las que trabajan, los procesos, los ciclos de vida de los productos y demás, están todavía muy conectados al core de lo que hace la empresa, que es hardware, ¿no? Entonces es verdad que he estado siempre como muy en el punto medio entre los dos. Yo creo que están muy interconectados, es imposible separar uno del otro. Creo que hay mucha fricción todavía entre pasar del digital al físico y del físico al digital, que es lo que todas estas empresas están intentando resolver y optimizar. En cuanto a cómo se enfrenta el diseño en uno y otro, diría que las metodologías son un poco las mismas y la filosofía y el punto de vista que deberías tener al enfrentar un proyecto es muy parecido. Yo creo que lo diferente son aspectos, pues por ejemplo, es verdad que el lado digital te ofrece una oportunidad de iterar que quizás lo físico no te la ofrece con tanta flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a un proyecto digital, tú sí que es verdad que puedes lanzar algo, ver cómo va y a partir de esos learnings reales iterar. Y con un producto físico quizás no tienes esa oportunidad de hacerlo tan flexiblemente, ¿no? O sea, si al final tienes que considerar una producción, tienes que considerar muchos más aspectos que van ligados, ¿no?, a la fisicalidad del producto, no puedes lanzar algo e intentar iterar a las 3 semanas, ¿no? O sea, al final son procesos más largos que sí que tienen como unos procesos propios. Yo diría que esa es una de las principales diferencias en cuanto a cómo podrías enfocarlo, ¿no? Y es verdad que es interesante poder intentar aprovecharlo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estás haciendo un proyecto digital, si tienes esa oportunidad, poder hacerlo, ¿no? Intentar evitar esa idea de un proceso tan lineal o tan fijo como principio y fin y entender que un proyecto digital es mucho más iterativo por naturaleza de lo que te puede ofrecer
sí,
un producto.
Exacto. Sí, yo creo que los riesgos en un producto físico, las posibilidades de cagarla son más elevadas, ¿no? Entonces tienes que iterar y hacer loops, ¿no?, de testeo prototipado. O sea, muchos más pasos antes de lanzar a mercado que en un producto digital, que al final puedes hacer un MVP, tiras y recibes feedback ya de mercado, de usuario, directamente para mejorar el producto, ¿no? En producto físico la historia cambia porque al final la inversión que hay detrás también de un lanzamiento de un producto físico muchas veces es muy elevada, entonces tienes que verificar muchísimo, entonces los proyectos se dilatan mucho más. Es así.
Sí, totalmente. Y claro, eso, al final un producto digital te ofrece esta oportunidad, como tú dices, ¿no?, de ser lean, ¿no? O sea, lanzo, entiendo, aprendo,
claro,
e itero.
Sí.
Y muchas veces da mucho miedo y no se hace. O sea, incluso aunque el proyecto digital lo permita, muy pocas veces la gente tiene como el valor de realmente, porque al final es difícil lidiar con la idea de fallo, ¿no? Que yo creo que hay que reformularlo y no entender un fallo, sino como una oportunidad de aprendizaje, haciéndolo de una manera controlada, evidentemente, ¿no? O sea, sin dañar la marca, sin dañar, pues, al usuario, la relación con el usuario y demás, pero haciéndolo de una manera correcta yo creo que aporta mucho valor, aunque cuesta un poco, a nivel humano, yo creo, como poder tener el mindset correcto para poder ir a través de...
Sí, yo creo que es algo cultural, ¿no? O sea, que no solo atañe a diseño y diseño digital, sino que es algo que está... impregna nuestra cultura de manera transversal. O sea que,
totalmente.
Sí. Genial. Y después pasas a trabajar otra vez para Corporación HP, que es la empresa en la que estás hoy. ¿Cómo fueron los primeros pasos y con qué rol te iniciaste en esta nueva etapa en HP?
Pues, o sea, yo empecé la relación con HP a través de NACAR, con el tiempo primero trabajando a través de NACAR, luego trabajando como full-time employee. Cuando empecé como interaction designer. Estaba muy enfocado en diseñar también productos digitales de software para el negocio de impresión en 3D de HP. Entonces la verdad fue muy interesante porque era una industria muy nueva en aquel momento, muy muy nueva, entonces no había muchos estándares, ¿no? O sea, al final era como estaba empezando a nacer, estaban intentando entender cuál era la oportunidad también para 3D, ¿no? Empezó como algo muy enfocado en prototipado, con el tiempo empezamos a ver que la oportunidad real era en producción real. Viví también como creo un proceso de entender que en 3D no tenía que reemplazar a la producción tradicional, sino entender cuál era el valor de 3D en particular, cuáles eran los procesos que se tenían que definir y de alguna manera poder definir también cómo esos procesos se trasladaban a las soluciones que yo estaba diseñando, ¿no? O sea, al final, ahí sí que sentí que realmente muchas veces estábamos innovando mucho en entornos muy complejos en cuanto a definir cómo se tenían que hacer los procesos, ¿no? Y entonces fue muy interesante la experiencia.
Guay. ¿Y sentiste que, claro, de estar en NACAR, ¿no?, que es una agencia que tiene todos estos pros que hemos dicho, ¿no?, de cambiar de proyectos, que al final es un sitio donde puedes explotar mucho más la creatividad, sentiste que al entrar en HP tenías que jugar en su terreno de juego y la creatividad pues no tenía tanto espacio como aflorar? o no? ¿O fue algo que no sentiste?
Sí, o sea, yo creo que es súper interesante la pregunta. Claro, no por ponerme filosófico, pero habría que definir qué es creatividad, ¿no? Yo creo que hay diferentes tipos de creatividad y definitivamente entrenas diferentes tipos de creatividad en el entorno de agencia que en el entorno empresarial, ¿no? Sobre todo si no tienes la oportunidad de estar dentro de un equipo de diseño masivo o si no es una empresa que sea design-led. Hay muchas empresas que el diseño tiene un peso muy importante en la empresa y entonces yo creo que sí que se puede historiar algo un poco más cercano. Definitivamente cambiaron los tipos de creatividad. O sea, yo me di cuenta de que a mí siempre me interesó, estuve como muy en equilibrio mi parte más técnica con mi parte más artística. Por eso estudié ingeniería y diseño industrial porque me ofrecía un poco de las dos. Vi que al llegar a HP ejercité mucho más la creatividad un poco más técnica, ¿no? Y era entender, pues, a nivel system thinking, creatividad en cuanto a cómo definir procesos. Quizás no tanto podía expresar la creatividad en muchas veces, pues, a lo mejor la capa visual o a lo mejor interaction modes súper transgresores, pero había mucha innovación en cuanto a, vale, cómo podemos hacer que este proceso, que es súper complejo, que yo he tardado 2 semanas en entenderlo, poderlo presentar de una manera guiada en la que alguien pueda adoptarlo en, pues, un día, ¿no? Entonces también es otro tipo de creatividad. Entonces ahí sí que creo que, por ejemplo, la parte de UX, o sea, si dividiésemos UX y UI, quizás la parte de UX es donde yo encuentro más satisfacción a la hora de ejercitar mi creatividad, ¿no? En este entorno. Y después también creo que hay otro tipo de creatividad, quizás menos ligada al diseño en particular, pero es la creatividad de cómo navegar las políticas de empresa, ¿no? Que también al final hay como, pues, cómo influir, que también yo creo que es parte del diseño estratégico, ¿no? Un poco a la hora de, y no solo política, sino pues, si identificas un problema, cómo articular que es un problema, cómo articular que hay un valor en resolverlo, cómo ayudar a la gente a tener empatía con el usuario. Y al final yo creo que todas esas son skills de un diseñador y definitivamente las tuve que poner mucho en práctica en mi etapa en HP en 3D.
Sí, es como esta parte pedagógica, ¿no? Que hay que hacer dentro de una empresa, que precisamente HP no digamos que no tenga cultura de diseño, porque es una empresa, ¿no? Que al final sí que lo tiene, pero nosotros sí que lidiamos con otras empresas o perfiles similares al tuyo, donde no hay una cultura de diseño dentro y parte de las horas de tu día la tienes que hacer dando pedagogía, ¿no? Sobre el diseño, la importancia, la relevancia de invertir, ¿no? Y tener en cuenta a estos roles, ¿no? O sea que.
Totalmente. O gente que a lo mejor no ha tenido tanta exposición o que no ha tenido la oportunidad de trabajar con diseñadores y diseñadoras y que creen que diseño es literalmente un pinta y colorea, ¿no? Que lo he escuchado alguna vez el comentario. Y entonces que simplemente entienden la parte estética, que es verdad que tiene mucho valor la parte estética, ¿no? Y al final es también un momento de comunicación y hacerlo correctamente tiene mucho valor, pero hay como mucho más allá, ¿no? Y ellos quizás lo ven simplemente como algo, eso, puramente estético y no tienen todo lo que puede implicar, ¿no? Un buen diseño a la hora de. Y por ejemplo, en un entorno industrial, incluso la parte estética, ¿no? O sea, el sistema de colores que defines puede tener una relación directa con temas de safety dentro de un entorno industrial, por ejemplo. Entonces, son cosas que quizás a lo mejor una mente un poco más cuadriculada no entiende o no tiene la capacidad de conectar los puntos. Y de ahí, como tú dices, hay mucho trabajo de enseñar cuál es el valor real que tiene cada decisión de diseño y qué impacto puede tener tanto en el producto, como en el usuario, como en el negocio.
Sí, y hablando del rol del diseñador, no sé cómo lo ves, desde Estados Unidos, pero sí que creo que cada vez las empresas valoran más a los diseñadores, para ponerlos o colocarlos, ¿no? En puestos más estratégicos, ¿no? Al menos es lo que se ve desde Europa, ¿no? Que está pasando en América y es algo que cada vez está llegando más aquí. ¿Cómo lo ves esto?
No, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que también tiene que ver mucho con tipos de liderazgo y definitivamente creo que son los líderes con un pensamiento más moderno y actual. Mi experiencia es esa, justamente. O sea, yo he tenido líderes que han visto que a traer a un diseñador o una diseñadora a un equipo de estrategia, consiguen que no solo el valor que esa persona aporta como individuo, sino cómo afecta a las dinámicas de equipo y cómo ayuda a personas a pensar en posibilidades diferentes, ¿no? Entonces, sí, en mi propia experiencia yo he visto cómo me han traído a esos foros para poder aportar, digamos, esta perspectiva única que podemos aportar desde nuestra parte de mentes más creativas y cómo se pone en valor en cuanto al impacto positivo, de nuevo, que tiene en la empresa y en el producto y en el usuario, que yo creo que al final es muy obvio, la gente a veces le cuesta verlo, pero tiene un montón de valor.
Y luego pasas de ser diseñador, ¿no? A llevar un equipo. ¿Cómo es eso de llevar un equipo? ¿Cuál fue el contexto en el que te encontraste, ¿no? Qué cosas buenas y no tan buenas tiene, ¿no? De solo diseñar a llevar un equipo, ¿qué nos podrías contar?
Para mí fue una experiencia muy buena porque siempre me ha gustado mucho, siempre he sentido mucha satisfacción en ayudar a otras personas a llegar a conseguir buenos resultados, ¿no? Y al final es un poco lo que vi que mi rol empezaba a ser como líder de diseño, ¿no? Entonces empecé a liderar el equipo en 3D. Fue interesante también porque el equipo no estaba ubicado solo en Barcelona, sino que teníamos gente en Portland y gente en Barcelona, lo cual trae sus propios challenges, pero a la vez creo que fue muy enriquecedor, ¿no? Entonces hay un aspecto de poder entender cómo trabajan las personas, clave que cualquier líder tiene que entender, pero yo a la vez, ya nada más empezar, tuve también que empezar a entender cómo navegar diferencias culturales, ¿no? Que son muy claras además. Lo bueno es que ya venía yo entendiendo esas diferencias culturales cuando empecé a trabajar con gente de Estados Unidos en este caso, al ver pues las dinámicas de grupo, cómo los estilos de comunicación son muy diferentes y hay que a lo mejor adaptarlo un poco para que se entienda, para que no se... Nosotros en España somos muy directos, por ejemplo, en la comunicación, ¿no? Y es algo que a veces para otras culturas puede entenderse un poco como quizás cercano a la mala educación, ¿no? Como un poco tajante y demás. Entonces hay que entender cómo adaptar un poco el lenguaje cuando trabajas con otras personas. Pero fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena. Cosas interesantes, pues... claro, al final no puedes... Tienes que entender que a veces, aunque para ti hacer el trabajo puede ser más rápido, ya no es tu rol en el equipo y tienes que ayudar a otras personas a poder aprender cómo hacerlo, porque lo otro es una solución a corto plazo versus una solución a largo plazo, ¿no? Entonces,
delegar, ¿no?
Exacto. Delegar y guiar, ¿no? Algo que también aprendí mucho en esa época es que inicialmente puedes pensar que ser líder significa que tienes que tener todas las respuestas. Y esto va tanto como para líder como para diseñadores en general, ¿no? Me he encontrado gente en mi equipo que hablábamos antes, ¿no? Quieres llegar a ser experto para cuando hablas pues con, ¿no?, personas, o en nuestro caso eran ingenieros y demás, poder estar al mismo nivel. Yo me di cuenta que no tenía que tener todas las respuestas, que lo que tenía que hacer eran las preguntas correctas, ¿no? Y que ese también es nuestro valor como diseñadores, lo mismo. Pensamos de una manera menos lineal muchas veces, y ayudar a otra gente a pensar de la misma manera es lo que de verdad trae procesos creativos, colaborativos, que traen valor al negocio. Y luego, del tema de lo de ser un equipo parte localizado en Barcelona, parte localizado en Portland, también tuve oportunidad de innovar con muchas cosas en cuanto a dinámicas. Por ejemplo, hicimos workshops en los que aprovechamos el hecho de estar en diferentes zonas horarias, y una vez hicimos un workshop una semana en los que empezábamos en Barcelona por la mañana. Teníamos como 2 horas de overlap para pasarles el punto en el que nos quedábamos, explicarles lo que habíamos hecho hasta el día. Ellos lo recogían, continuaban construyendo encima de lo que nosotros teníamos, lo cambiaban, lo iteraban. Cuando volvíamos por la mañana, volvíamos a hacer el intercambio, nos explicaban hasta dónde habían llegado, nosotros empezábamos y lo cogíamos de ahí. Y también fue un proceso interesante en cómo hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, algo que se podría entender como una desventaja, que es pues no estar en la misma franja horaria y demás. Intentamos ver cómo le podíamos dar la vuelta y utilizarlo a nuestro favor. Entonces, la verdad es que fue una época muy interesante, la verdad.
Qué guay, qué guay. Y antes hablabas de la venta interna, ¿no? De cómo vender ideas, soluciones, ¿no? O diseños de manera interna, que entiendo que dentro de HP es complicado. ¿Tú crees que...? Porque tú has estado utilizando siempre investigaciones centradas en el usuario, en la experiencia de usuario, ¿no? ¿Tú crees que al final la venta interna es más fácil si viene de una reflexión y de una investigación de usuario, ¿no? O sea, viene fundamentado por alguien externo que te está diciendo, no, es que yo quiero las cosas así de esta manera.
Totalmente, totalmente. O sea, es clave tener una investigación previa que pueda dar credibilidad, digamos, a lo que estás proponiendo. Y no solo una experiencia externa, creo que también hay que entender un poco la cultura de la empresa y qué es lo que funciona en cada parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 3D, tener frases de cliente que la gente podía escuchar, ¿no? O sea, no simplemente escribirla en una slide o no simplemente intentar reproducir lo que había dicho el cliente. Si podías capturar el momento y tener el vídeo, la frase, era algo que era muy poderoso, nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, esto es algo que al final encontramos un poco con prueba y error. Intentamos hacer datos más cuantitativos, intentamos hacer diferentes tipos de entrevistas, presentar los learnings de diferentes maneras. Nos dimos cuenta que los testimonios eran algo bastante, bastante poderoso y es algo que empezamos a usar. Por ejemplo, la parte de la organización que estoy ahora, los datos cuantitativos son muy válidos también. Es algo que a nivel cultural se aprecia mucho que haya como una referencia de más cuantitativa y un poco más a escala que pueda ayudar a entender cuál puede ser una oportunidad. Pues algo que también estamos intentando adoptar bastante cada vez que presentamos los learnings de un estudio. Y sí, yo creo que es clave empezar a fundamentar realmente en algo tangible y real, ¿no? O sea, cuál es un problema que estás intentando resolver y por qué lo que estás proponiendo aporta valor y por qué tiene un impacto positivo en cualquier proyecto en el que estés trabajando. Y eso es clave, porque es gran parte del trabajo de, como diseñador o diseñadora en una empresa grande, es conseguir buy-in, influenciar a stakeholders y partners y sí, al final, mucho del trabajo interno para hacer que todo el mundo esté on board con esa idea.
Y antes has hablado del 3D, ¿no? Tú estuviste varios años vinculado al 3D y has dicho, ¿no?, que al principio lo que hiciste fue como colocar un poco las ideas acerca de esta nueva tecnología y de qué es lo que podía aportar al mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? O sea, ¿tú crees que estamos, o sea, que está realmente aportando el valor y todo el potencial que tiene, o estamos en una fase aún un poco early? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener todos una impresora 3D en casa de aquí unos años?
Pues, a ver, no creo que vayamos a tener todos una impresora 3D en casa como visión. Esto es mi opinión personal, ¿no? Claro, ya al trabajar en 3D tanto tiempo, pues empezamos y era una tecnología más para prototipado. Y después se vio que donde realmente se podía aportar valor era en el tema de producción real, ¿no? Yo creo que es muy difícil que el 3D vaya a reemplazar completamente la producción de inyección de plástico que tenemos hoy en día. Al final, la inyección en plástico es una tecnología que se lleva haciendo muchísimos años, está completamente optimizada, los costes son muy bajos. Creo que el valor del 3D está justamente en las cosas que eso no puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las aplicaciones que se encontraron en 3D que tienen valor son aplicaciones que tengas que producir largas cantidades, pero que cada una tenga que ser personalizada, ¿no? Entonces, sí que te aporta un valor que antes era imposible, que es la idea de personalización en masa. Es algo que la tecnología en 3D puede hacer. Yo creo que el 3D tiene mucho valor también a la hora de pensar en no tanto en cada uno tener una impresora en casa, pero sí la idea de poder tener producciones más descentralizadas. Es decir, poder intentar realmente producir mucho más a demanda y generar mucho menos desperdicio, y tener menos también impacto a la hora de tener que hacer shipments, o sea, envíos y logística de supply chains. Es verdad que si puedes tener producciones más localizadas, puedes tener un impacto más positivo, y también a día de hoy tenemos muchísima inestabilidad global y podría ser también una forma de descentralizar la supply chain y evitar muchos riesgos.
No, hay ideas realmente, bueno, millonarias, ¿no?, detrás de esto, como Invisalign, por ejemplo, ¿no?, que aprovechó la tecnología 3D para hacer, hostia, pues estas prótesis dentales y hacer estos aparatos invisibles para corregir la mordida, ¿no?, de la gente. O sea que...
Exacto, yo creo que es eso, encontrar dónde puede aportar valor, y sí, esa es una de las aplicaciones que teníamos. Y la tecnología de momento está en etapas tempranas igualmente, o sea, aunque llevamos ya muchos años trabajando en esto, al final hay que madurar mucho más la tecnología para pues, que también se pueda de forma más fácil certificar en algunas verticales, como puede ser healthcare, materiales que también te permitan hacer muchas más cosas, tener producción más exacta, etc.
Y ahora mismo estamos hablando y tú estás en Palo Alto, ¿no? O sea, misma empresa, otra ubicación. ¿A qué se debió este cambio de sede? O sea, ¿qué supuso para ti moverte y cuál es tu función a día de hoy en HP?
Pues el cambio empezó, antes comentabas el tema de llevar a diseñadores a puntos más estratégicos, ¿no? Y es lo que me pasa a mí un poco, o sea, todavía estando en 3D, hubo una líder que, bueno, vio mi trabajo, empezamos a trabajar juntos y me empezó a meter en foros en los que estábamos definiendo estrategia puramente. Estamos realmente viendo, testeando, probando cosas y le gustó bastante mi trabajo y, bueno, luego hubo unos cambios en la organización y ella me ofreció este puesto de venirme a Estados Unidos. Entonces, el puesto ahora es un equipo que se llama Futuro del Trabajo. Y nos dedicamos, cuando yo entré, nos dedicábamos a investigar nuevas soluciones y nuevos productos para el futuro del trabajo. O sea, es decir, no tanto pensando en el portfolio que teníamos ahora ni los próximos 3 años, sino intentando ver a 5 años vista e intentar hacer innovación. Cuando yo entré era innovación de producto, sobre todo físico. O sea, cambié un poco del mundo digital, me volví a hardware. Para el futuro del trabajo. Entonces, pues investigar qué podría ser el futuro del desk o qué podría significar la co-creación en el futuro, o sea, áreas diferentes, e intentar imaginar soluciones para esto. Ahora el rol ha cambiado un poco porque con el tema de inteligencia artificial la estrategia del negocio ha cambiado bastante y estamos todos enfocados en inteligencia artificial. Entonces intentamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, soluciones pensando más a largo plazo, pero muy enfocadas en las oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecer para el futuro del trabajo. Y mi rol en particular está muy enfocado en Foresight. O sea, yo ahora mismo soy parte de un equipito, lidero un equipito que se llama Foresight dentro del futuro del trabajo, y lo que nos dedicamos es a hacer eso, ¿no? Investigación de tendencias, encontrar áreas de oportunidad, utilizar esas áreas de oportunidad para facilitar procesos creativos, para definir nuevas soluciones y nuevos use cases, y después también trabajamos en implementar algunos de los use cases que hemos empezado a identificar, pues una primera versión un poco más cercana a poder entregar algo en el corto plazo.
Vale, o sea, entiendo que llegáis hasta un MVP, o sea, un prototipo muy básico para poder enseñar y vender la idea, ¿no?
En los que son más de futuro, más de 5 años sí, pero algunos de esos estamos intentando no solo dejarlos en MVP, sino entender, vale, si esta es la dirección hacia la que vamos, ¿qué podríamos entregar hoy que no es esa solución completa, pero es como un primer paso, ¿no? Entonces, a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero está dentro del mismo área de problema o intenta, sí, del mismo tipo de trabajo, etcétera.
Vale. ¿Y de qué perfiles se compone tu equipo?
Pues cuando yo me vine era un equipo muy de business. O sea, había muchos product managers que trabajaban con el resto de la organización para mover algunos de estos proyectos. Desde que yo vine, claro, yo vine un poco, era la primera persona que venía más desde la parte de experience, ¿no? O sea, de experiencia. Y ahora hemos empezado a crecer un poco el equipo en esta área. Entonces ya somos 3 personas que hacemos experiencia, hay gente de product management, hay gente de business development, porque ahora estamos haciendo mucho con, no solo haciendo innovación internamente, sino trabajando con startups o otras empresas y buscando oportunidades para hacer desarrollo conjunto. Entonces es un equipo, eso, variado, pero bastante enfocado en la parte de negocio, que también fue un cambio, ¿no? Y también fue interesante esto, hablábamos antes, ¿no?, de la idea de influenciar y tener ownership y demás. Fue algo que vi interesante porque a veces desde el diseño tenemos ownership de la experiencia, pero a veces cuesta tener buy-in con temas más cercanos a negocio. Hay que tener los partners correctos, poder definir un business case sólido y demás. Y ahora he visto un cambio aquí porque es otra parte de la organización mucho más enfocada en esto, ¿no? Entonces veo que estoy más cercano al negocio y quizás siento más autoridad de alguna manera, quizás. Uh-huh. Vale. Lo cual es un cambio interesante, pero también es un entorno diferente, ¿no? Porque hay quizás menos gente creativa y sí que muchas veces todavía lo que hablabas antes de, ¿no?, de educar es algo que todavía ejercito mucho más ahora, porque al final es hacer las cosas de una manera diferente. Pero la gente le ve mucho valor, ¿no? Y entonces, aunque se perciba como algo diferente, que no es como mucha gente hace las cosas, cuando ven los resultados o cuando los experimentan, ¿no? Porque yo creo que también mucho de esto es no solo conseguir buy-in, sino hacer procesos participativos. O sea, es algo lo que a mí me gusta en general. O sea, prefiero tener un proceso abierto en el que la gente sea parte, se sienta parte de él. También al final sienten que las soluciones son suyas de alguna manera y ayuda a que tengan otra conexión emocional con ello y ayuda después a que los proyectos se muevan adelante, y es algo que ahora ejercito mucho.
Y cuando dices proceso abierto y que la gente se involucre, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Pues depende, la verdad, o sea, depende del proyecto. Yo, por ejemplo, claro, esto es una pregunta muy amplia, depende del contexto, porque muchas veces, y también depende de la cultura de empresa, ¿no? En esta organización hay mucho sentimiento de que tienes que tener a las personas correctas de todas las partes de la organización, que tienen que estar informadas y demás, lo cual a veces hace crecer mucho los grupos. Yo prefiero, cuando eso pasa, tener un core team que está más dedicado a lo que sea el proyecto, que sea pues de unas, no sé, 8 personas máximo, porque ayudas a que de verdad se generen dinámicas más colaborativas, sea mucho más distribuida la participación, la gente esté más committed y no se diluya un poco, ¿no? Porque al final si tienes un grupo grande es muy fácil como pasar desapercibida o desapercibido. Entonces intento tener un core team y si crece mucho, tener como un segundo equipo que es como más extended o gente que tiene que estar informada y demás. Pero yo, en base a mi experiencia, equipos pequeños son más ágiles, o sea que intento siempre mantenerlo a gente que realmente va a aportar valor o tiene una perspectiva única que aportar, digamos que va a contribuir más en el día a día, y la gente que tiene que estar informada o estar en momentos de decisión, mucha gente tiene que estar en momentos de toma de decisiones, no necesariamente tiene que estar involucrado o involucrada en todo el proceso, ¿no? Entonces también yo creo que hay que seleccionar mucho la gente con la que trabajas para poder asegurar éxito en los proyectos.
Ya, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la receta perfecta para un buen diseño de futuro? O sea, ¿qué especialidades, metodologías, herramientas combináis?
Pues claro, a ver, receta perfecta, no sé si tengo una receta perfecta, la verdad, pero lo que hacemos es, usamos Strategic Foresight como metodología, digamos, o sea, realmente poder explorar futuros posibles, no pensar en el futuro como algo lineal, sino realmente entender que la mejor forma de prepararte para el futuro es entender las diferentes posibilidades y asegurarte de que tu estrategia es sólida en todos esos futuros posibles o que encuentras oportunidades diferentes y demás. No creo que tengas que tener especialidad en una disciplina en particular, o sea, al final justamente parte de futuros es tener una gran curiosidad y poder entender lo máximo posible sobre la mayor cantidad de cosas que puedas para poder realmente tener la capacidad de conectar los puntos a través de diferentes señales, industrias, o sea, realmente poder ir lo más abierto posible para entender cuáles pueden ser todas las fuerzas que pueden influenciar, digamos, la dirección en la que vamos. Después eso, mucha capacidad de también creatividad, hay mucha creatividad, ¿ves? Otro tipo de creatividad aquí en cuanto a tener la capacidad de imaginar, de pensar de forma lateral, de comunicación también mucho, porque tienes que ayudar a la gente a entender cuál es el punto que quieres definir, pues ya sea con un escenario futuro o con un punto de vista particular. Y luego también lo que decía antes, yo creo que la habilidad de tener un proceso co-creativo y colaborativo es clave, o sea, al final tener perspectivas muy diferentes, entender cuáles son las personas que pueden aportar algo único o que tienen a lo mejor experiencia en algo muy diferente a lo que tienes tú, o algo muy nicho, siempre es interesante traer a esa gente a parte del proceso porque es la que realmente puede ayudar a desviar, digamos, el pensamiento un poco más tradicional a algo que pueda aportar mucho más valor.
¿Y cómo tangibilizáis o testeáis que estos proyectos puedan ser una realidad, ya sea a corto o largo plazo, ¿no? Porque diseño de futuros a veces plantea escenarios disruptivos, locos, distópicos, ¿no? ¿Cómo realmente bajáis a tierra y decir, vale, hostia, esto es algo por lo que vale la pena apostar y la empresa va a hacer un esfuerzo y va a poner esta inversión X durante los próximos años para ir hacia esa dirección?
Claro, pues justamente eso es en donde más tiempo me paso intentando como llegar a que la gente tenga una reacción, ¿no? a los escenarios que propones. Algo que yo veo a veces con futuros es que la gente, sobre todo cuando tiene necesidades muy inmediatas y a corto plazo, es decir, hay un fuego que apagar o hay algo que se siente como muy prioritario y que va a pasar ya, hace que no puedan entender realmente futuros, lo ven como algo muy lejano, ¿no? O como, sí, esto está muy bien como imaginación, pero no ven cómo les impacta directamente. Entonces eso es algo en lo que intentamos trabajar mucho. Cuando tenemos escenarios, una parte es una parte narrativa muy, muy potente, ¿no? De intentar definir algo muy clave y hacerlo muy específico para algo que pueda ser, que se puedan sentir relacionados, digamos, a eso. Y luego hacerlo tangible lo máximo posible. Ya puede ser, pues, diferentes cosas. O sea, al final usamos muchas cosas de prototipado tradicional, ¿no? Entonces diseñas a lo mejor una experiencia, la tecnología no existe, pero haces un poco smoke and mirrors y tienes a lo mejor un prototipo digital de algo o intentas hacer un vídeo que a lo mejor es un poco más fácil de mostrar lo que podría ser un prototipo, o a veces también intentamos hacer smoke and mirrors de prototipos, ¿no? La tecnología de conectividad de algo no existe, pero hacemos que una persona, cuando algo pasa, haga que otra acción ocurra, para intentar un poco generar esta idea de qué está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que lo más tangible que puedas llegar, en muchos de estos casos, mejor, para que la gente pueda realmente, pues eso, casi como artefactos especulativos, ¿no? Un poco como experimentarlo lo máximo posible para que tengan una reacción a eso que estás presentando, ¿no? Y que eso les haga reflexionar, ¿vale? Entonces, si esto ocurriese, ¿qué siento, qué opino, cuál creo que es la oportunidad que está apareciendo, cuáles son los riesgos que estoy identificando? Para que puedan entender cómo eso se conecta a sus decisiones que tienen que tomar hoy, ¿no?
Y ahora estaba pensando, mientras hablabas, hostia, que debe ser difícil vender propuestas tan a largo plazo en una estructura, en una compañía, donde al final la gente lo que piensa es en crecer, ¿no? O sea, el ego lo que te empuja es a crecer y a cambiar de posición y decir, hostia, yo ahora desde mi posición me voy a gastar parte de mi budget en algo que va a ser una realidad en mi momento de aquí 5 años, 10 años, y el que se va a colgar la medalla va a ser el siguiente, no va a ser yo. Pues esto también debe ser muy, muy complicado, ¿no? O sea, es triste, pero imagino que en muchas mentes se debe plantear este dilema y os debe costar.
No, no, es muy, muy, muy difícil, o sea, muchas veces. Y ya te digo, sobre todo en momentos en los que, imagínate ahora, ¿no? Que se siente que realmente ha habido una disrupción con el tema de la inteligencia artificial que está cambiando un montón de cosas. La gente está intentando todavía entender qué está pasando ahora y cómo reaccionar a lo de ahora. Y es muy difícil a veces llevar la conversación al futuro. Yo creo que la clave está sobre todo en enseñar cuál es el riesgo, el coste de no hacerlo, ¿no? O sea, al final un poco no tanto es el beneficio que vas a tener hoy de hacerlo, sino qué pasa si no lo haces, ¿no? Y si de alguna manera puedes demostrar eso, pues ejemplos o hacerlo muy tangible o incluso señales de que algo ya está pasando, aunque sea muy temprano, e intentar ponerlos en ese escenario, ¿no? Vale, imaginemos que esto ocurre e imaginemos que no hemos hecho nada. ¿Qué pasaría? Y yo creo que eso es lo que a veces tiene más valor, ¿no? Y que ayuda un poco más. No tanto lo positivo de si sí pasa, sino tanto, vale, si no reaccionamos hoy, ¿qué es lo que estamos perdiendo o el riesgo que estamos viviendo?
Claro, sí, sí, romper con esta visión cortoplacista. Y hablando de esto, el otro día aquí comiendo con los compis, hablábamos sobre la aparición abrupta, ¿no?, de la inteligencia artificial en el último año. Y cómo la sostenibilidad ha pasado a un segundo plano. O sea, parece que la sostenibilidad después del COVID, ¿no?, era la hostia, era la panacea, era donde tenemos todos que poner el foco, era el faro. Y ahora mismo ha pasado a un segundo plano y la gente no está hablando prácticamente de ello. Y todo el mundo está volcado en la inteligencia artificial. Tú mismo me lo has dicho ahora, que a vosotros la estrategia interna también os ha cambiado. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
O sea, algo que nosotros, eso, parte de las tendencias que tenemos... Uno de los capítulos que hemos hecho ha sido en torno a ver esto, los objetivos de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Hace 2 años, todas las grandes empresas tenían objetivos pues, de net zero, o de waste, o de consumo de energía, y tenían como targets que además eran muy públicos. Han desaparecido, ya nadie está hablando de targets de sostenibilidad. Claro, ¿qué ha pasado? El tema de la inteligencia artificial y el consumo que tiene todas las operaciones de cloud, de los modelos, están haciendo que la gente, bueno, que las empresas, que yo creo que esto es algo que tenemos que poner foco en las empresas, que al final son una de las principales contribuciones, digamos, a las emisiones, pues ya no están siendo vocales con sus emisiones, o sea, han escalado y ya no están hablando de ello. Entonces es un riesgo y esas tecnologías tendrían que desarrollarse de manera sostenible, ¿no? O sea, de una manera que puedan ser escalables en el tiempo. E incluso en conferencias a las que voy, mucha gente no habla de los challenges energéticos que tiene la inteligencia artificial. Hay ahora nuevos modelos que están saliendo que están más optimizados para el consumo eléctrico, que pueden presentar un paradigma diferente de cómo se desarrolla esta tecnología, y esperemos que ocurra. Nosotros, la verdad, los objetivos que tiene HP, algo que me gusta es que está bastante comprometida tanto a nivel social, que ahora también se está escalando bastante atrás, con temas de diversidad como sostenibilidad, y mi equipo, es más, parte de mi equipo está enfocado en sostenibilidad, en buscar cómo podemos hacer que los PCs pues tengan una extended life, cómo podemos hacer que después al final de vida sean más circulares, qué se puede hacer para reutilizar algo del waste. Entonces hay un equipo que está enfocado en definir requerimientos. Vale, para eso.
Qué guay. Muy bien. Y desde tu posición, ya vamos enfocando al final de la entrevista, ¿hacia dónde va el futuro del trabajo? ¿Qué señales de cambio estáis viendo e identificando que se puedan decir?
No, pues a ver, muchas cosas. O sea, sí, temas amplios. A nivel social estamos teniendo identidades más líquidas que nunca, lo que hace que pues career paths más tradicionales ya no sea lo que espera la gente. La gente espera poder moverse mucho más de posiciones, poder probar muchas más cosas. Esperan también tener trabajo mucho más personalizado. Es decir, esta idea de así es como se trabaja y todo el mundo hace lo mismo, ya no es tanto la norma y cada vez lo es menos. Y eso influye mucho tanto en las dinámicas de trabajo, en los tipos de trabajo, en los roles. O sea, está realmente cambiando mucho las expectativas y la respuesta que se da. Y después otro tema es la inteligencia artificial, que es verdad que a veces odio un poco porque es lo que habla todo el mundo en todas partes, pero es verdad que es lo que está cambiando mucho. O sea, está ofreciendo oportunidades de automatizar muchas tareas que eran tediosas, está ofreciendo posibilidades de hacer cosas que antes no podíamos hacer y realmente dando... También está impactando eso en los roles, por se. O sea, estamos viendo que hay, por ejemplo, en empresas más pequeñas, startups, la gente empieza a ampliar mucho lo que hace, ¿no? Y hemos entrevistado a nuestros diseñadores que ahora con no-code tools pueden ya no solo hacer un mock-up, sino realmente hacer código que funcione y dárselo al equipo de desarrollo para que ellos lo incluyan en el producto de una manera mucho más rápida. Entonces, realmente transformando incluso lo que significa a veces hacer producto, ¿no? Eso está cambiando.
Muy guay. Y una pregunta que hacemos siempre a todo el mundo que pasa por aquí. Un libro, una marca y un diseñador que sean referentes para ti, para inspirar a la audiencia.
Pues a ver, libro, hay un libro que se llama Politics of the Everyday, de Ezio Mancini, que habla mucho de lo que... Yo creo que del impacto que tienen las decisiones de diseño, ¿no? Y del valor político que tiene, no político como institución, sino político como sociedad. Una marca, diría, Warby Parker, es una marca de gafas que básicamente decidieron, vieron que había monopolio en la industria de las gafas, decidieron a democratizar el acceso a gafas para todo el mundo y entraron en una industria que estaba muy monopolizada y presentaron pues una nueva forma de ofrecer atención al cliente, precios muy, muy, muy baratos. O sea, es como que innovaron mucho como marca en una industria que era como muy fija, o sea, que me parecen guays. Y diseñador o diseñadora, pues mira, hay una... Claro, mucho tema de AI que hago y investigación. Hace poco conocí una empresa nueva que se llama Archetype y conocí a uno de los fundadores, que es diseñador, que se llama Leonardo Giusti. Lo conocí justo en una conferencia hace poco y me parece que hacen cosas muy guays de pues cómo la AI está entrando al mundo físico, que hablábamos antes, ¿no? Un poco de lo físico y lo digital. Y cómo están creando entornos muy inteligentes, que son capaces de entender lo que está pasando, adaptarse y demás. Y como todo desde una perspectiva muy design-centric, que me parece muy, muy interesante.
Guay, pues le echaremos un vistazo, seguro. Y ya para acabar, una persona que te gustaría que entrevistáramos. No prometo que lo podamos hacer, pero tú lánzate.
Pues, a ver, además en Barcelona me viene a la mente... conozco dos chicas que... también trabajaron conmigo antes y ahora son grandes amigas, que se llaman Danai Gómez y Valentina Marún, que han montado una agencia que se llama Vandals, que están haciendo cosas bastante guays y creo que podrían hacer un podcast.
Las conozco. Hemos hablado en alguna ocasión. Uh-huh. Genial, pues lo tenemos en cuenta. Y ahora sí que ya tenemos que terminar, tío. Ha sido súper interesante, como siempre que hemos hablado, y mil gracias.
No, muchas gracias a ti por invitarme, un placer.
Ha sido muy guay. Vamos hablando, Fran. Un abrazo.
Venga, muchas gracias, Marc. Nos vemos.
Adiós. Adiós. Adiós.